Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Estimados oyentes, tengan todas y todos muy buenos días, nuevamente con nuestro programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, trayéndoles noticias muy importantes sobre todo nuestro sector. Bienvenidos nuevamente. Oyentes, como hemos venido haciéndolo en los últimos programas, estamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con la agroindustria rural, todos sus canales de comercialización, todo lo que tiene que ver con logística, su comercialización. Hoy vamos a hablar de la agroindustria rural, que es el gran componente estratégico de la cadena agroproductiva. Vemos que la agroindustria es un eslabón de especial importancia por la posibilidad que ofrece de agregar valor a la producción primaria y porque la aplicación de procesos de conservación y transformación mejoran las condiciones de comercialización de los productos y la calidad y seguridad con que estos llegan al consumidor. Generalmente, la agroindustria es la rama industrial de mayor significación en los países de América Latina, con una participación en la conformación del producto manufacturero del orden del 20%, con importantes diferencias entre ellos, habiéndose concentrado principalmente en ramas básicas con un valor agregado relativamente bajo: molinería, azúcar, leches, panadería, faenamiento de ganado y preparación de carnes. Otra característica de la agroindustria en América Latina es su alto grado de concentración. Se estima que las micro y las pequeñas empresas representan el 88% de las unidades empresariales registradas y captan menos del 3% de los mercados, mientras que las grandes industrias representan un 3.5% de los establecimientos y cubren un 85% del valor de los mercados. Un tipo interesante de agroindustria es la que se desarrolla en las mismas zonas de producción primaria y en la que están vinculados de manera directa con los pobladores de estos territorios. A estas unidades empresariales se les conoce como agroindustria rural. Se estima que en América Latina existan más de 5 millones de agroindustrias rurales y alrededor de 15 millones de personas vinculadas con esta actividad. Solo en la región andina, estas agroindustrias cubren una amplia gama de productos. suman un total aproximado de 800.000, las mismas que generan entre 2 y 3 empleos permanentes cada una, lo que significa casi 2 millones de puestos de trabajo, que en gran parte son desempeñados por mujeres y jóvenes, situación que resalta la importancia estratégica de estos emprendimientos para el desarrollo rural. Las agroindustrias rurales son comúnmente en nuestro país los beneficiaderos de café y cacao, los trapiches para la producción de panela, las queserías artesanales, los molinos y las rallanderías de yuca, en los que se obtienen productos como el almidón y la harina y en los que se procesan cereales autóctonos, las artesanías, sombreros, tejidos y afines, la producción de fibras animales a partir de camuros sudamericanos, los centros de eviscerado, secado y salado de pescado, los aserraderos y unidades fabricantes de productos de madera, la producción de vinagres, mermeladas, dulces y similares, en los que se combinan frutas, azúcares, leche y otros ingredientes, la elaboración de miel de abeja y la producción de vinos, entre otras. En este contexto, la agroindustria rural aparece como elemento generador de empleos, valorizador de la producción campesina, creador de valor agregado y de ingresos para mejorar el bienestar rural y promotor de la organización de los productores. Además, estas agroindustrias rurales proporcionan productos esenciales que componen la canasta alimenticia básica, sobre todo en zonas rurales. Representa una alternativa a la migración de la población a las ciudades. Utiliza provechosamente la cultura local y valoriza el trabajo femenino. Lo anterior no significa necesariamente que estas agroindustrias rurales estén totalmente consolidadas, que sus productos sean reconocidos y valorizados en los mercados y que sean altamente competitivas. Por el contrario, una buena parte de ellas tiene problemas para mantener el desarrollo de su actividad. Los productos que elaboran tienen deficiencias de calidad y su dispersión les dificulta consolidar una oferta atractiva en volumen y que garantice oportunidad y continuidad en el abastecimiento. Frente a esa situación, una realidad interesante de analizar y de fortalecer son las concentraciones agroempresariales rurales, las que referidas al sistema agroalimentario se han denominado sistemas agroalimentarios localizados, dentro de las que se generan procesos de colaboración y de competencia, facilitados por la proximidad de los actores y por la sinergia que ella produce. Veamos los conceptos de agroindustria rural y agregación de valor. Una definición tradicional de agroindustria la describe como la actividad de manufactura mediante la cual se conservan y transforman materias primas procedentes de la agricultura, lo pecuario, lo forestal y la pesca. Esto incluye procesos muy variados, desde la mera conservación, como el secado al sol, y operaciones estrechamente relacionadas con la poscosecha, como la clasificación y el empaque, hasta la producción mediante métodos modernos y de gran inversión de capital, de artículos tanto alimenticios como no alimenticios, como fibras, textiles y papel, entre otros. Con este concepto se quiere valorizar la actividad empresarial que agrega valor y lo retiene en las mismas áreas en las que se da la producción primaria, además de diferenciarlo dentro del sector agroindustrial en general. Para otras instituciones, la agroindustria rural es la actividad que permite aumentar y retener en las zonas rurales el valor agregado de la producción de las economías campesinas a través de tareas de post cosecha en los productos provenientes de explotaciones silvagropecuarias y acuícolas, tales como la selección, el lavado, la clasificación, el almacenamiento, la conservación, la transformación, el empaque, el transporte y la comercialización. La actividad agroindustrial, urbana y rural supone una rentabilidad económica mayor que una actividad netamente agropecuaria, sin mucha agregación de valor, aunque la inversión es también mayor. Se debe tener en cuenta que la puesta en marcha de una agroindustria rural supone costos no solamente de inversión, sino de operación anual que están en relación con el tipo de actividad productiva. En muchos casos, estos costos operacionales superan los de inversión e incluso van aumentando conforme se incrementan las ventas.
Ejemplo de alianzas productivas entre la academia y el sector ganadero que puede servir de ejemplo para nuestro medio es el que se ha llevado a cabo entre cerca de 800 campesinos de Antioquia con la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Pues más competitividad y mejor producción ganadera han obtenido estos campesinos al mejorar la genética de sus bovinos, todo gracias al proyecto de Banco de Germoplasma de la Universidad Nacional de Colombia, actividad que se realiza desde hace 30 años y que se ha puesto al servicio de la comunidad. En el país, el 50% de los ganaderos pues, son medianos y pequeños, es decir, ejecutan su producción casi artesanalmente, sin acceso a ayudas tecnológicas y con lo mínimo para sostener a sus familias y proveerse de lo necesario. Es una industria todavía atrasada a diferencia de los países europeos y algunos latinoamericanos. Parte de la solución surgió en el Laboratorio para el Procesamiento de Semen Bovino de la Universidad Nacional de Medellín. Allí se aplican conocimientos científicos para adquirir mejores carnes, lácteos y crías. El objetivo es tener una cadena reproductiva de excelencia en los hatos colombianos sin importar el tamaño. Según el director técnico del laboratorio, Omar Camargo, el proceso consiste en evaluar qué toros cuidadosamente seleccionados cumplen tres requisitos importantes. 1. Calidad genética, es decir, la parte de calidad del esperma, el potencial lechero. 2. Estar libre de enfermedades como leptospirosis, también estar libre de otros tipos de enfermedades como brucela. Y 3. Cumplir con las exigencias del sector que demanda principalmente las razas Holstein y Jersey, que representan el 50% de las más solicitadas en esta región. Estas características influyen en el resultado del producto final, que es aumento de la producción del porcentaje de grasa y proteínas, que pueden incrementar entre el 3 y el 4% del valor nutricional, y de la confianza alimentaria, por cuanto el ganado sometido a exámenes avalados por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Además, beneficia al 50% de finqueros que no tienen la posibilidad de desarrollar tales procesos.
Siempre te llevo en la mente.
A partir de las investigaciones de la Universidad Nacional, los ganaderos fueron clasificados en tres grupos. Los de grado 1, aquellos sin desarrollo tecnológico, infraestructura, plan nutricional, ni ningún tipo de manejo técnico. Los de grado 2, los que cuentan con algún tipo de programa de inseminación artificial para mejorar su ganado. Y los de grado 3, la mitad privilegiada que obtiene grandes utilidades y que está a la vanguardia tecnológica. Los dos primeros grupos son la prioridad del programa. Por otro lado, tenemos que la leche pues, producida en Colombia contiene niveles muy bajos de proteína comparados con los de países como Holanda, Nueva Zelanda y otros ubicados en condiciones climáticas de trópico alto, o sea, temperaturas bajas entre los 10 y los 15 grados centígrados, excepcionales para la ganadería de alta calidad. Además, no se cuenta con tecnologías de manejo agropecuario que consoliden una ventaja en cuanto a la genética de los bovinos. Por estos motivos se hace necesario recurrir a la inseminación artificial con semen de ejemplares vacunos de origen extranjero para así suplir las necesidades que hay en el ámbito local. Es aquí justamente donde entra el equipo de investigación de la Universidad Nacional. Ellos ingresan el ganado Holstein y Jersey al laboratorio para determinar sus cualidades zootécnicas y diferenciales frente a otros ejemplares. Asimismo, establecen si la genética es óptima como para almacenar su esperma, el cual puede conservarse por unos 20 años aproximadamente. Para el proceso se utiliza una vagina artificial que simula el aparato genital de la vaca y permite extraer el semen del toro. Luego se evalúan sus características de concentración, densidad y calidad, para finalmente conservarlo intacto, sin alterar ni envejecer su metabolismo. Esto se logra congelando este esperma a 200 grados centígrados bajo cero. Esto se hace usando un material llamado nitrógeno líquido. El director técnico del laboratorio dice que la UNESA busca el fomento agropecuario de servicio comunitario, pues una pajilla de dosis para inseminar procesada de la Universidad Nacional vale unos 9 mil pesos, mientras que una canadiense u holandesa puede costar 100 mil, lo que es insostenible para los ganaderos de los primeros grupos, o sea, el grado 1 y 2, aquellos que fueron clasificados pues con un pobre desarrollo tecnológico y con una infraestructura todavía muy deficiente. Además, cada pajilla o dosis a la venta contiene medio centímetro de semen, que es la cantidad suficiente para inseminar a una vaca. Sin embargo, un toro de origen certificado puede secretar hasta 212 dosis de semen libre de enfermedades y con la probabilidad de fecundar a esa misma cantidad de hembras.
Tengo sed de aquella fuente que siempre encuentro.
A partir de esta experiencia, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ejecutó un proyecto con la Universidad Nacional que tuvo resultados positivos en 420 fincas de la región. La iniciativa busca consolidar la actividad de banco de germoplasma y su impacto en los futuros bovinos a partir de análisis microbiológicos de sus cualidades de vitalidad y producción de insumos ganaderos, o sea, leche, queso, carne. Libardo Castellón, profesional de la Secretaría, destaca que, habida cuenta de la carencia que se presenta en estas zonas, la propuesta pretendió establecer un mejoramiento de cualquiera de sus índices, ya sea de productividad, reproductividad, producción de leche y crías. Por ejemplo, el llamado toro veredal es utilizado para preñar las vacas pues, de todas las fincas cercanas, pero este no tiene las cualidades genéticas para transmitir lo mejor a las más generaciones bovinas. El funcionario asegura que luego del proceso tecnológico, unos 800 ganaderos de 42 municipios de Antioquia aumentaron ostensiblemente su producción hasta en un 200% en indicadores como peso de las crías, obtención láctea y precios para la venta de las crías, entre otros. Y esto ha mejorado en cantidad y calidad las condiciones económicas de sustento de las familias rurales. Por ejemplo, una novilla de 200 kilogramos en condiciones normales puede costar 700 mil pesos, mientras que una cría con genes cruzados o mejorados y ese mismo peso pues puede valer el doble. Además, el proyecto es una herramienta para competir y mantener recursos propios, dado que los tratados de libre comercio con Europa y Estados Unidos de alguna manera ponen al país en cierta desventaja. Este es un ejemplo del trabajo académico y científico en beneficio del sector agropecuario del país.
Saboreando esta negrura.
Thank you. Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1 Unicauca Estéreo, 23 años.
Con acciones sencillas y buenos hábitos, tú y yo podemos salvar el planeta.
Descongela el congelador de la nevera periódicamente. Manténlo lleno para que consuma menos energía. Un congelador lleno consume menos energía que uno vacío. Si no lo tienes lleno, mete algunas botellas de plástico con agua o incluso periódicos viejos hasta que necesites el espacio.
Comité de Gestión Ambiental y Unicauca Estéreo 104.1 FM, comprometidos con la vida y el medio ambiente.
Unicauca Estéreo 104.1 FM presenta La Ópera, una historia para ser contada. Todos los domingos de 9:30 a 11 de la noche. Un espacio radial en donde el oyente podrá disfrutar y participar del universo lírico. Deja que la ópera te cautive. Departamento de Música y Grupo Experimental Opus 1 de la Facultad de Artes, Universidad del Cauca.
Bueno, con respecto a la inseminación artificial, pues si bien es un tema muy amplio, es una técnica que ya está suficientemente probada, pero es conveniente tener presentes ciertos lineamientos o ciertas consideraciones generales con respecto al uso de esta tecnología en las fincas ganaderas. De hecho, tiene unas grandes ventajas, puesto que contamos con la posibilidad de tener unas pajillas de semen de toros que han sido estudiados, toros mejorados para aumentar la producción de leche o para mejorar ciertos aspectos puntuales que queremos que en la finca pues estén con unos parámetros superiores. Por ejemplo, mediante un toro podemos mejorar la conformación de la ubre, podemos mejorar los aplomos, podemos mejorar la cantidad de leche, el porcentaje de proteína, el porcentaje de grasa, en fin, podemos tener y escoger unos toros que se nos adecúen a las necesidades de mejoramiento que tenemos en la finca. Esto es una gran ventaja ante la inseminación artificial porque nos permite, repito, tener en un termo con nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados una gran cantidad de toros sin necesidad, por supuesto, de tener el toro presente, que nos causa de todas maneras unos costos fijos de mantenimiento. Además tiene otra gran ventaja, y es el hecho de que si se compra el semen en una casa seria, pues no vamos a tener problemas de enfermedades venéreas, de enfermedades que se nos transmitan por medio del semen. Ahora, eso en términos generales, las grandes ventajas de la inseminación. Pero hay que tener presente que cuando vamos a implementar un programa de inseminación artificial, normalmente el que hace la detección del celo calor ya no es el toro como en la monta natural, que el toro en condiciones naturales, por medio de las feromonas que la vaca en celo emana durante el celo calor, pues el toro detecta esta vaca en celo y la monta y no tiene ningún problema. Pero una vez se prescinde del toro, la inseminación artificial está sujeta a que el ser humano, en este caso el técnico, el ganadero, pues detecte las vacas en celo calor para inseminarlas oportunamente. Esto implica un gran cuidado en la observación de los síntomas de celo o calor, que debe hacerse en las primeras horas de la mañana y en las primeras horas de la tarde, pues se ha comprobado que los animales presentan el celo o calor en las horas más frescas del día, es decir, después de las 6 de la tarde y hasta las 6, 7 de la mañana. Y esta observación debe hacerse durante una media hora al menos, poniendo cuidado a los síntomas típicos del celo o calor. Es importante tener presente que en algunas fincas utilizan algunos animales para ayudar a detectar justamente el celo calor, porque si se pierde un celo o calor, son 21 días que hay que esperar nuevamente para inseminar el animal, lo cual se traduce en 21 días perdidos de producción de leche. Y si nosotros tomamos un caso muy normal de un hato mediano, un hato medianamente productor, una vaca que produzca 10 litros de leche en promedio, 21 días son 210 litros de leche. Entonces, pues multipliquemos eso por lo que vale el litro de leche y ahí sacaremos cuenta sobre cuánto cuesta un celo perdido. Es importante tener presente también como lineamiento general que el semen es un material genético con el que inseminamos una vaca y la cría seguramente va a tener un potencial lechero extra. Pero este potencial lechero extra hay que posibilitarlo dándole un buen ambiente al animal. ¿En qué sentido? Hay que darle una mejor nutrición, un mejor manejo, una mejor sanidad, porque la producción de leche no se da solamente porque se mejore genéticamente el hato. Esto es importante tenerlo presente porque muchos ganaderos tienen la creencia de que si se insemina con un semen de toro Holstein, pues me va a aumentar la producción de leche, pero esa cría se va a seguir alimentando, se va a seguir manejando con los mismos parámetros que se manejaba un animal con menor producción y por supuesto en este sentido el ganadero va a tener muy pocos beneficios e inclusive puede ser hasta contraproducente si no se mejoran las condiciones, porque la cría que ya es mejorada es un animal que requiere mejor manejo, requiere una mejor sanidad, requiere una mejor nutrición y al no suministrarle estos elementos es un animal que puede enfermar, es un animal que puede enflaquecer mucho, es un animal que definitivamente no va a estar adaptado al medio porque su genética superior lo vuelve un poco más susceptible a las condiciones del medio. Entonces es importante tener presente que si mejoramos la genética también debemos mejorar el medio ambiente, entendido el medio ambiente como todo lo que afecta el animal fuera de su genética, repito, nutrición, sanidad, manejo, todo eso tenemos que mejorarlo al menos en el mismo porcentaje que estamos mejorando la calidad genética de los animales, porque insisto en ello, no solamente es el mejoramiento genético, son las condiciones que hay que darle al animal, porque si no se las damos puede ser, repito, contraproducente hacer la inseminación artificial. Entonces, antes de emprender un programa de inseminación artificial, tenemos que preguntarnos, ¿este mejoramiento extra que yo estoy haciendo, lo puedo hacer también en el medio ambiente de mi finca? Es decir, ¿puedo mejorar asimismo la nutrición? ¿Puedo mejorar el manejo que se le da a los animales? ¿Puedo mejorar las instalaciones? ¿Puedo mejorar las condiciones sanitarias? Si la respuesta es sí, pues emprendamos un programa de inseminación artificial. Pero si la respuesta es no, es posible que la mejor alternativa sea esperar a que se den las condiciones medioambientales necesarias para así proceder luego a hacer el mejoramiento genético, porque si no lo hacemos así, seguramente la inseminación artificial, que es una muy buena alternativa para mejorar la producción, la genética de nuestro hato, pues seguramente va a ser un fracaso. Pero si tenemos las condiciones, la inseminación artificial es una tecnología que nos va a permitir una gran producción, aumentar la productividad en nuestra finca, mejorar los animales como quizás nunca lo hubiéramos pensado, porque tenemos precisamente un semen disponible de toros que han sido debidamente estudiados y debidamente probados para mejorar los aspectos puntuales que nosotros consideremos más importantes en nuestro hato.
Prepare la comida que la gente está llenando. fiesta ya se prendió y ya la orquesta está sonando.
En la casa de Fernando nos estamos amañando.
María Eugenia, ¿qué pasó? ¿Por qué Caíto está llorando?
Ya son cerca de las 12, que lo vayan acostando.
Sírvame otro trago de ron, que ahora sí estamos gozando.
Y prepare la sayaca para poder seguir bailando.
Yo ya me voy, deme el traguito del estribo.
Y que ponga las espermas para cantar en el camino.
Si no hay programa, venga hacia casa de Fernando.
Aquí el próximo.
Buenos días, amables oyentes. Dentro de los temas que se vienen tocando hoy en la revista agroecológica Semillas, y dentro de un tema que de una u otra manera es preocupante, no solo por los efectos que causa el agua en torno a los procesos de inundación, sino por las premoniciones que, de acuerdo al IDEAN, se prevén para los próximos meses con el accionar del Niño, el cual pues llevará a grandes sequías en diferentes regiones del país, y obviamente una de las regiones que puede estar muy afectada puede ser la región del Patía, una región que, como vimos en el pasado, en hace unos 2 o 3 años, pues fue muy triste ver cómo el ganado moría de sed, cómo las pasturas se secaban y cómo la gente de una u otra manera empezó a sufrir por esta situación. A raíz de las inundaciones y de las sequías, que se ha vuelto el pan nuestro de cada día, yo he venido trabajando, digamos, con algunos profesores para visibilizar lo que se conoce con el concepto de gobernanza, y yo creo que ese es un tema que tiene que ver con cómo ha ido creciendo la importancia de la gobernanza del agua y cómo en el país se ha venido avanzando en torno a este tema. En las últimas décadas, esa gestión del agua se ha venido desarrollando. Cada día más, digamos, hay intereses que juegan un rol importante, y la gestión del agua tiene que enfrentar cuestiones más complejas. Lo que es la participación de los diferentes actores interesados, pues ella es mayor, y las consecuencias económicas y sociales de un mal funcionamiento pues se incrementan significativamente. Este es el caso de las inundaciones, este es el caso de las sequías, y obviamente esta problemática requiere un enfoque diferente al que se ha usado en el pasado, el cual pues tiene unas implicaciones en las políticas y su posterior implementación. Entonces, como conclusión a esto, pues debe presentarse mayor atención a lo que se viene conociendo como la gobernanza del agua. Cuando uno busca una respuesta a la pregunta ¿qué es gobernanza del agua? Y busca en el internet, se puede encontrar, por ejemplo, un blog Gobernanza del agua, que ha sido creado por el profesor Ubitema, que es un profesor del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de Ámsterdam, y Meijerich, que del Instituto de Investigaciones de la Administración, que es perteneciente a la Universidad Rabobank-Nijmegen. En su explicación, tanto el profesor Ubitema como Meijerich apuntan al hecho de que en la década de 1990, los diferentes investigadores se aprovecharon del término gobernanza para darle un mejor sentido a la situación que había surgido en muchos países después de la década de 1980, cuando el gobierno nacional ya no se encontraba bajo la presión de reformistas neoliberales como el expresidente Ronald Reagan de Estados Unidos o como la expresidente Margaret Thatcher de Inglaterra. En esencia, digamos, el poder y la autoridad del Estado-Nación fue transferido a los mercados, a la sociedad civil, a los organismos independientes y a los tribunales, y a los dos niveles superiores o inferiores de jurisdicción. Este cambio de gobierno a la gobernanza se caracteriza en un diagrama que muestra pues una transferencia de poder y autoridad del Estado hacia la nación, como los niveles superiores e inferiores de jurisdicción, todo lo que tiene que ver con desconcentración, con descentralización, con devolución, con europeización, con globalización, todo lo que tiene que ver con mercados, o sea, las privatizaciones, los cuasimercados, la subcontratación, las alianzas político-privadas, por ejemplo, y todo lo que está inmerso dentro de la sociedad civil, todo lo que son redes, la parte de autogestión y participación, organismos independientes y tribunales, todo esto pues de una u otra manera ha llevado a que se plasme en un documento que quiere decir no agua, no futuro, y que de una u otra manera fue el foco del agua dentro del concepto de dentro del encuentro, perdón, de Johannesburgo, que fue una contribución, digámoslo así, inicial de la Alteza Real, el Príncipe de Holanda, al panel del Secretariado General en la preparación de esa cumbre de Johannesburgo en el 2002, y declaró el Príncipe Real, donde dice que la crisis mundial del agua es una crisis de gobernanza, no una de escasez. En este sentido, el informe de evaluación del Segundo Foro Mundial del Agua, que se realizó en 2006, utiliza la misma declaración para enfatizar el papel fundamental de la gobernanza del agua. Esto evidencia, estimados oyentes, que muchas personas definen la gobernanza del agua como un tema que requiere muchísima atención. Entonces, digamos que de una u otra manera es muy importante que miremos un modelo de, digamos, de unos niveles que tiene que ver en torno a la gobernanza del agua. Pero antes de entrar, digamos, en este tema a profundidad, digamos que existe una notoria ausencia de coherencia conceptual en el uso de los términos gobernabilidad y gobernanza, y básicamente esto, digámoslo, en América Latina. Esto en ámbitos académicos o parte de los tomadores de las decisiones. Pero el punto de partida que podemos plantear es qué sentido dar a la palabra gobernanza, a qué objeto se refiere, qué aporta este concepto a las ciencias sociales. Entonces, digamos que no existe una definición consensual y estable de la gobernanza. Se pueden, sin embargo, distinguir a partir de los usos tres grupos de enfoques, como es la gobernanza como sinónimo de gobierno, la gobernanza dentro de un marco normativo o la gobernanza dentro de un marco analítico para los sistemas de coordinación no jerárquicos. En ese sentido es muy importante que empecemos a mirar un poco la parte de los modelos de la gobernanza del agua, porque de una u otra manera digamos que esto es evidente. En el sentido de que para poder explorar, digamos, bien el sistema de la gobernanza de Colombia, es importante partir de la realidad existente del país y analizar los grandes desafíos con los que se ha estado enfrentando últimamente. A grandes rasgos, se pueden agrupar los desafíos con respecto al agua en Colombia en tres grupos básicos: demasiada agua, demasiado seco o demasiado contaminado, o bien la mala calidad del recurso. Digamos que estos son los problemas directamente relacionados con el recurso agua y que conllevan a situaciones que no solo se encuentran a nivel, digamos, del contenido, como también a nivel de los niveles institucional y el nivel relacional. Entonces, cuando hablamos de demasiada agua, dado el fenómeno de La Niña durante los años 2010 y 2011 que hacía referencia hace un momento, pues Colombia experimentó una temporada con los eventos de lluvia más fuertes de los últimos 3 décadas, acompañada de las inundaciones más fuertes de los últimos 100 años. Esas inundaciones afectaron a más de 3 millones de personas, incluyendo cientos que perdieron la vida. La temporada de lluvias de 2011 otra vez causó cientos de víctimas mortales y dejó a la capital de Colombia, Bogotá, en un estado de emergencia. En consecuencia a las inundaciones, diferentes actores concluyeron que esas calamidades, digamos, no solo pueden ser atribuidas al sistema natural, sino también al fallo general de la gestión del agua en el país. La ausencia de una armonización entre las adecuadas intervenciones a la tierra y los planes de gestión de cuencas, por ejemplo. Todo lo que son la falta de políticas claras y la poca conciencia de las organizaciones y de las personas, pues son en el conjunto, digamos, unos factores que contribuyen a ese fallo. Todos estos factores se van a retomar y obviamente hay que empezarlos a mirar muy despacio. En las últimas décadas, por tomar un ejemplo, voy a tomar ejemplo la ciudad de Cali, por ejemplo, toda la ciudad de Cali se ha urbanizado en dirección al río Cauca. Eso pues ha cambiado la tenencia y la usurpación de la tierra de un uso agrícola hacia un uso urbano, sin tener en cuenta la situación hidrológica. En la actualidad el 20% de la población vive en las zonas de inundación del río. Evidentemente, pues desarrollos como este, donde no se presta atención a la armonización e integración de la ordenación del territorio y a las actividades humanas con la gestión del agua, pues han contribuido al crecimiento de la vulnerabilidad de grandes partes del territorio colombiano hacia las inundaciones. Por tanto, pues digamos que la evaluación de los hechos deja claro que los problemas del agua, requieren no solo medidas de corto plazo, sino también un análisis profundo de la gestión del agua en Colombia, dando pie a una estrategia para implementar una gestión del agua más sostenible y más integrada en corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de demasiado seco, o sea, cuando, aunque las inundaciones, digamos así, representan el desafío más importante relacionado con el agua en Colombia, en efecto el problema que tiene el país con la gestión de agua es mucho más amplio y se debería más bien entender como un problema de desigualdad en la distribución y gestión del agua en cuanto a el espacio y el tiempo. Mientras que hay lugares que en ciertas épocas presentan un exceso de agua, a su vez existen lugares que en épocas de sequía luchan por la falta de agua. Las rescargas, por ejemplo, de varios ríos y los niveles de agua de los lagos, pues repetidamente caen por debajo de los niveles críticos, lo que resulta pues en una falta de agua en los embalses. Todo lo que tiene que ver con la ausencia de una distribución eficaz y bien dirigida resulta en la falta de agua para diferentes usos, como es el abastecimiento de agua potable y la agricultura, lo que causa pues problemas económicos, ecológicos y obviamente a nivel de la población. Con todo lo que se viene hablando del cambio climático, estimados oyentes, pues se va a prever que los problemas de sequía se agraven en el futuro cercano. Además de las sequías naturales, digámoslo así, Colombia también presenta problemas con la disminución de las aguas subterráneas en algunos lugares. La sobreexplotación de las aguas subterráneas también provoca problemas ecológicos, así como con el suministro de agua potable para la población. Y otro elemento es el que planteábamos cuando está demasiado contaminado. Entonces, ¿cómo vemos escasez, cantidad y todo lo que tiene que ver con la contaminación de los ríos y arroyos, que son, entre otros efectos negativos, pues van a amenazar el funcionamiento ecológico de los sistemas del agua, que va a causar problemas a la salud y va a crear dificultades en el uso de agua para los intereses humanos? Hay muchísimos informes que reportan la contaminación fuerte de los ríos colombianos, parte proveniente de los residuos dañinos de las inundaciones y otra parte por compuestos peligrosos, por ejemplo como el mercurio, originado en la minería, tanto legal como ilegal, y que hoy en día están causando gravísimos problemas en las diferentes regiones del país. Digamos que en general entonces las fuentes de contaminación del agua se pueden dividir en fuentes puntuales y no puntuales. Por ejemplo, entre las fuentes puntuales se encuentran los afluentes de aguas residuales tratadas o sin tratamiento, de origen minero, industrial, ganadero, doméstico. En el grupo de fuentes no puntuales se encuentran pues los efluentes provenientes del sector agrícola, que digamos por la mala gestión de pesticidas y fertilizantes en el campo pues causan contaminación distribuida sobre áreas amplias y estrechas. Digamos que debido a los dos tipos de fuentes, las aguas superficiales de Colombia sufren de una alta contaminación. una gran parte de las aguas residuales domésticas, de las aguas mineras, industriales y agrícolas, puesto no están adecuadamente tratadas. La inadecuada, digamos, recolección, la falta de tratamientos apropiados y la disposición de las aguas residuales a los cauces, pues ha venido generando un grave problema de contaminación, lo cual va a limitar la disponibilidad de agua limpia y por lo tanto pues restringe el uso de los recursos hídricos. Cuando miramos estos elementos importantes que tienen que ver con la demasiada contaminación, con la demasiada sequía y obviamente con la demasiada agua, tenemos que empezar a visualizar un poco lo que se viene manejando, y es tiene que ver con las políticas. Y con las políticas tenemos que mirar todo lo que tiene que ver con la visión y con la estrategia. Entonces, para poder lograr una buena gobernanza del recurso hídrico, es importante tener una visión clara que contenga primero unos objetivos, unas metas intermedias bien definidas. Además, pues se tiene que definir una fecha a futuro para la cual ya se han logrado objetivos y metas que contemple la misión, de tal forma que se tenga un horizonte definido para una correcta planeación e implementación. También es importante que la visión definida venga acompañada de una estrategia en la cual pues se elabore a grandes rasgos cómo y cuándo se pretende cumplir las metas. La política nacional definida para la gestión integral del recurso hídrico, amables oyentes, que fue generada en el año 2010, pues es un documento nacional que pretende básicamente especificar la visión para la gestión del agua en Colombia en los años 2010 a 2022. En cuanto a la visión planteada dentro de esa política, pues obviamente se listan una serie de principios y objetivos específicos, cada uno de los cuales acompañados de metas generales, de indicadores y de una línea estratégica propia. Todo esto pues nos lleva a pensar en que el país cada día, digamos, desarrolla o pone a consideración una serie de decretos, de políticas, de acciones, de resoluciones, a través de las cuales, si uno hiciera un paneo de todo lo que se ha venido desarrollando a través del tiempo en torno a la normatividad, podríamos decir que este país debería vivir en un paraíso. Sin embargo, nos hemos, digamos, dormido en los papeles con el cuento de que somos muy ricos en recursos hídricos, pero sin embargo hoy en día ya tenemos una política nacional de recursos hídricos porque tenemos gravísimos problemas con el agua, bien sea por exceso, bien sea por escasez o bien sea porque el agua no tiene la calidad y nos está generando gravísimos problemas a la salud. Y voy a un caso local. Todos conocemos, estimados oyentes, la variante de Popayán que va del norte hacia el sur. Un punto donde definitivamente la ciudad hacia el occidente de la variante es una zona rural donde no podría haber ampliación de los servicios públicos. Sin embargo, hoy en día son muchos los desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo en esas zonas, por cuanto entró pues a digamos operación lo que es el acueducto nuevo del río Palacé, lo que permitió de alguna manera, digamos, regular el sector norte de la ciudad a través de esa planta de tratamiento, pero adicionalmente se vio la posibilidad de poder llevar agua potable a 11 veredas, 9 del municipio de Popayán y 2 del municipio de Cajibío, por lo cual se empezaron a hacer los ramales, digamos, de distribución en las diferentes zonas que tiene que ver del zona norte al zona sur en la parte occidental. Hoy, digamos que estamos viendo cómo se está desarrollando una parte urbanística, pero no solamente el problema es de la posibilidad de que esas urbanizaciones tengan agua potable. La pregunta es cómo hacen esas urbanizaciones y esos nuevos barrios para poder tener tratamiento de las aguas residuales y no causen problemas a los ríos que están recogiendo estas aguas. Es decir, tenemos un interrogante que esperamos poder trabajarlo en una próxima oportunidad, bien sea con la invitación de un funcionario de la parte técnica del acueducto del Canal de Popayán, que nos dé claridad sobre lo que son las funciones del acueducto de Palacé y sobre lo que es la parte de sanidad, de saneamiento básico fundamental para la ciudad de Popayán. Un poco de gobernanza, estimados oyentes, es importante para el manejo del recurso hídrico y para el manejo de ciudad. Feliz día.